Leer, pero todos los eventos, todos los sucesos de Pablo lo encontramos en el libro de los Hechos. Entonces, eso es una aclaración para poder llevar toda esta carta en su providencia hasta cuando la terminemos. Quisiera orar al Señor para que nos ayude en esta tarde. Padre, te damos gracias. Gracias porque usted es bueno. Y es compasivo con este siervo que aun siendo pecador, usted permite que sea portador de su palabra. Señor, que sea usted ayudándome y asistiéndome por medio de su Santo Espíritu, tanto a mí como a mis hermanos que están oyendo, prepara nuestros corazones para que sea su palabra penetrando lo más profundo de su espíritu, que sea su palabra redarguyendo, que sea su palabra enseñando, que sea su palabra instruyendo, Señor, que prepare nuestros corazones, alista, Señor, y que sea usted hablando. Limite mis emociones, limite mis innovaciones y que sea fielmente predicado su consejo. Ayúdeme a ser diligente y que el único exaltado y glorificado sea usted, porque es su palabra y yo simplemente un siervo, el cual usted ha decidido que pueda llevar el mensaje. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le rogamos y le pido esto, Señor. Amén. Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al 18. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Amén, mis hermanos. Quisiera introducir este sermón con algunas preguntas que espero responderlas a lo largo de este sermón. ¿Hemos reconocido la providencia de Dios en medio de nuestras aflicciones? ¿En medio de ellas hemos visto la oportunidad para expandir el Evangelio? ¿Nuestro testimonio nos abre puerta para predicar o somos de tropiezo? ¿Nuestro testimonio le es de ánimo para el resto del cuerpo de Cristo o no? Aquí Pablo, del versículo 12 al versículo 18, nos va a dar el propósito de su encarcelamiento, donde providencialmente resultó favorable para la expansión del Evangelio, donde trajo beneficio al impío que lo escuchó, y así como también impulsó a los cristianos a predicar con denuedo, con valor. No se dejó de anunciar el Evangelio, no se cayó ante su prisión, aunque reconoció que no todos los predicadores lo hacían con motivaciones correctas, pero la realidad era que se lo estaba proclamando el Evangelio de Jesucristo, y este era un motivo de gozo para el apóstol, aún en la situación que se encontraba. Recuerden el contexto de Pablo, preso en una cárcel, prisionero, como él dice en una de sus cartas, prisionero en el Señor. El propósito de este mensaje, amada iglesia, es que en medio de nuestras adversidades veamos una oportunidad para expandir el Evangelio. Y es por eso que como tema le he puesto a este sermón, el Evangelio tiene que avanzar. Amén. El Evangelio tiene que avanzar. Pablo amaba mucho a estos hermanos de Filipos. Así como cada uno de nosotros debemos amar a nuestros hermanos en la fe, a esta familia que el Señor nos ha regalado Cuando él oraba por ellos, hemos visto que lo hacía con gozo, como ya lo había dicho en el versículo 4. Los tenía en muy alta estima por ayudarles y ser compañeros en la predicación del Evangelio. Eso lo vimos anteriormente. Este amor de Pablo era tan serio que lo puso a Dios como testigo. Y este amor era recíproco, ya que estos hermanos estaban preocupados por la situación de Pablo. Es por eso que ellos envían a Epafrodito como un representante de la iglesia de Filipo para tener noticias de él y así poderles llevar un presente, pero no todos pensaban así. Parece que cierto grupo tenían envidia y no deseaban realmente su libertad. Pero él va a calmar a estos hermanos, iglesia. Y en el versículo 12 él les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él como le está diciendo, a ver, están preocupados mis hermanos, les pido calma, todo está bien, no hay nada que preocuparnos, lo que me está pasando es para que el Evangelio siga avanzando. Pablo le está dando el propósito del encarcelamiento el cual él se encontraba. Ante la preocupación de estos hermanos, es ahí Pablo que le dice, ¿y de qué manera mis hermanos? Que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y como lo dije anteriormente, ¿bajo qué situación lo está diciendo? En una prisión. No sé si alguno de ustedes providencialmente han visitado a un preso o han estado en una cárcel, pero en lo personal, yo he visitado a un amigo cuando estuvo preso un tiempo y es realmente un lugar espantoso, que nadie quisiera estar ahí. Es un lugar que tienes que tener cuatro ojos y ver para todos los lados y que creo que no hay ni preocupación por algo más que simplemente cómo salir vivo de ese lugar. Y realmente esto es lo asombroso, de que Pablo pide calma a estos hermanos, pero en medio de qué situación, para que lo tengamos presente en todos estos versículos que vamos a analizar, él estaba preso. A veces nosotros en medio de una aflicción que para nada y en lo absoluto se compara a la del apóstol, realmente a veces nosotros nos ahogamos, nos estancamos, pero Pablo mira la providencia de Dios, que las cosas que le habían sucedido era para que el evangelio glorioso del Señor Jesucristo sea expandido. Su preocupación no era tanto el tiempo que duraría su prisión, ni lo que iba a suceder, ni lo que le había sucedido, sino que el evangelio no se frene. Es más, la idea que usa aquí el autor con la palabra progreso es la figura de hombres que van al frente de la batalla para quitar los obstáculos y dar paso libre a las tropas que vienen por detrás. Esa es la idea. Dice que él estaba en prisión para el progreso del evangelio. Él iba abriendo, quitando obstáculos para que tú hoy y yo podamos también predicar el evangelio con libertad. Aunque no se nos detalla de las cosas que le habían sucedido, podemos tener presente lo que a él había sucedido antes de escribir esta carta, desde el centro carcelario de Roma, y que lo había llevado a este lugar. Si recordamos, en su llegada a Jerusalén, él fue acusado falsamente. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 21, versículo 21. Esto de aquí provocó un alboroto que lo llevó a la cárcel. Lo golpearon y aún con serias intenciones, literalmente, de quererlo matar. Eso lo vemos en el mismo capítulo 21, del 28 al versículo 36. A lo que iba a ser golpeado nuevamente, Pablo le dice, ¡Ey, espere! Antes que me vuelvan a golpear, esperen. ¿O es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Eso lo vemos en Hechos 22, 25. Él era ciudadano romano y por lo tanto, él no podía ser juzgado y castigado de la manera que él estaba haciendo. Él como ciudadano romano tenía derecho y era algo ilícito lo que le estaban haciendo. Ante estas falsas acusaciones que Pablo tuvo, él tuvo que apelar a César. Hechos 25, versículos 11 y 12. También lo vemos en Hechos, versículo 28, del 17 al 19. Y ahí fue que lo llevaron preso a Roma, Hechos 28, del 30 al 31. Todo esto le había sucedido antes de que llegue a donde él estaba. ¿Se dan cuenta? Es importante por eso, mis hermanos, cuando tengamos nuestro devocional, poder leer el libro de los Hechos. Es un libro muy hermoso, muy bonito. Y vamos a ver todo lo que le sucedió a Pablo para el progreso del Evangelio. Esto era lo que le había sucedido de la cárcel para atrás al apóstol Pablo. Pero Pablo mismo se encarga de resumir su ministerio. Y quiero que prestemos atención a 1 Corintios, capítulo 4, del versículo 9 al versículo 13. 1 Corintios, capítulo 4, del versículo 9 al 13. Pablo mismo se va a encargar de resumir su ministerio. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos. Ustedes lo pueden seguir con su vista. Empezamos el versículo 9. Pero a veces pienso que a nosotros, los apóstoles, hablando de los verdaderos testigos de la resurrección de Jesucristo, mis hermanos, no de aquellos pseudos apóstoles que hoy hay que son falsos. Dice, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Versículo 10. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes lo estiman, a nosotros nos ridiculizan. Versículo 11. Incluso ahora mismo pasamos hambre. Escuchen. Pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Qué ofensa para el Evangelio cuando escuchamos a estos falsos maestros que eres un hijo de rey y no te debe de faltar nada. Así que decreta, declara y apodérate de lo que es tuyo. No veo eso que dice aquí el apóstol. Dice que fueron golpeados y no tenemos casa. Y el versículo 12 dice, nos cansamos trabajando con nuestra mano para ganarnos la vida. Cuando yo me toqué con este versículo de lo que él estaba resumiendo su vida. Y digo, ¿de dónde sacan aquellos que dicen que tienes que tú trabajar y tienes que honrar con los bienes y las primicias y con todos tus frutos? Porque tienes que darle a él, porque él es el ángel de la iglesia, porque yo soy el apóstol. Tienes que traer mis primicias mientras él está en una hamaca descansando. Dice el apóstol, nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Y al final dice, bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan. Y el versículo 13 dice, respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros, aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. ¿Ven cómo describe el apóstol su ministerio? No dice, tú eres cabeza, no cola, ¿cómo te vas a dejar pisotear? Enfréntalo si tú eres hijo de rey. No, él dice que aún así nos trata como la basura del mundo. Y recuerda a nuestro Señor Jesucristo, cuando iba camino al Calvario, lo insultaron, lo escupían y él no habló. Querían que conteste y él no hablaba, él no abrió su boca, él fue sumiso a la cruz. Y es así como el apóstol... Todo lo que le había sucedido estaba claro que él no era un prisionero común. A él a la vez calmar a su audiencia también está diciendo, a ver, yo no estoy aquí ni por asesinato, ni por violación. Yo no soy un prisionero común y corriente. Yo no soy un vulgar asesino, sino que el motivo de su prisión era a causa de Cristo. Era a causa del Evangelio. Sin embargo, él nunca en medio de su situación encadenó el Evangelio. Pablo se lo había dicho a Timoteo, debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. No era un criminal, como un criminal a causa de predicar el Evangelio. La palabra de Dios, iglesia, no puede ser encadenada. Aún si en medio de esta situación del país, en vez de declarar un estado de excepción y dice, ahora en adelante el gobierno, el estado gubernamental, decreta que ninguna iglesia cristiana se puede reunir. Pero iglesia, Pablo le dice a Timoteo que el evangelio no puede ser encadenado. Y Pablo estaba preso y no creo que nosotros estemos mejor, peor que Pablo. Nosotros no estamos peor que Pablo, nosotros estamos en la gloria porque no hay la persecución que él tenía. Iglesia, no encadenar el evangelio. La palabra de Dios no puede ser encadenada. Y Pedro en su primera carta dice, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, iglesia. Y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciada. A Pablo no le importó ser vituperado por el evangelio. A Pablo no le importó ser humillado a causa de Cristo. No le importó ser rechazado por predicar la verdad de Cristo, el evangelio de Jesucristo, la cruz. No le importó ser perseguido. A él lo que le importaba era predicar a Cristo y a este crucificado. Como lo dijo a los Corintios en su primera carta del capítulo 1, versículo 23. ¿Estamos dispuestos a esto? ¿Estamos dispuestos aún más que esto por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de nuestras comodidades, a dejar de sentirnos cómodos en las sillas para que avance el evangelio, iglesia? Pablo nos deja una lección. Que a pesar de todo lo que le había sucedido en su carrera a causa del evangelio, su exclamación casi al final de su carta dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía que Dios tenía todo, absolutamente todo planeado. Para que el evangelio pueda ir mucho más allá. Pablo estaba dispuesto aún a morir por el evangelio. Es por eso que más adelante él va a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba dispuesto a morir por el evangelio. Y en Hechos capítulo 21, versículo 13, vemos que él estaba dispuesto a morir. Dice en el capítulo 21 de Hechos, versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón, hablándole a sus compañeros? Porque yo estoy dispuesto a no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él no solo estaba dispuesto a ser perseguido, él no solo estaba dispuesto a ser golpeado. Él no solo estaba dispuesto a ser vituperado. Él no solo estaba dispuesto a ser acusado. Él estaba dispuesto a entregar su propia vida a causa de que el evangelio no se frene y siga avanzando. De esa forma le respondió Pablo ante la insistencia de sus compañeros. Si usted lee el libro de los Hechos, en algunas ocasiones vemos que le decían a Pablo, no vayas para allá porque te van a golpear, no vayas para allá porque te van a encadenar, no vayas para allá porque tuve esto que te va a suceder. Pero él decía, no solo estoy dispuesto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aunque muchos de sus compañeros quisieron protegerlos, él había entendido que su encarcelamiento era necesario. Y esa es la idea central de todos estos pasajes, que el encarcelamiento de Pablo fue necesario para el progreso del evangelio, que el encarcelamiento de Pablo fue el propósito para que el evangelio siga avanzando. Ya estaba establecido esto por Dios, de que Pablo sería un instrumento para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Eso lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 15. Esto se dio en su providencia. Si no se hubiera dado el encarcelamiento de Pablo no hubiera podido evangelizar a la casa de César. Y eso lo vemos al final en el capítulo 4, el versículo 22 de la carta de los Filipenses, que creo que más adelante también lo voy a nombrar, pero dice 4 del Filipenses, versículo 22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Sencillo. Él tuvo que haber pensado, si yo no hubiera estado preso, yo no hubiera podido haber evangelizado a César y a su familia. Y lo vamos a ver ya más adelante por qué. Pero veamos otro ejemplo, cómo la providencia de Dios, en donde momentos adversos se convirtieron en bendiciones. Tenemos el caso conocido de José, aborrecido por sus hermanos de sangre, metido en una cisterna, vendido como esclavo. Sin embargo, él dice en Génesis capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La bendición adversa de José la usó Dios para traer bendición a su pueblo, aún en medio de la sequía que pasó. ¿Y qué decir de Jeremías? Metido en una cisterna de igual manera, burlado porque predicaba solo de arrepentimiento y destrucción, porque el Señor le había demandado eso. Pero qué hermoso cuando en Lamentación, capítulo 3, versículo 23, en medio de todo ese contexto de aborrecimiento, de insulto, de persecución, es algo hermoso cuando él dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso es un ejemplo para cada uno de nosotros hoy, iglesia. ¿Se imaginan lo que han leído Jeremías, lo que han leído Lamentaciones? Que llegó un momento que Jeremías ya no quería predicar, pero dice que no podía, porque sentía un fuego. No es el fuego que te hace temblar, no, iglesia. Ese fuego era porque había sido él elegido para poder llevar ese mensaje de Dios. Así como Dios había establecido que Pablo lleve y expanda el evangelio. Y tenemos el mayor y el más hermoso y estándar alto como ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, padeciendo clavado en una cruz, golpeado, atravesado con una lanza, pero esta aparente derrota fue la victoria sobre el pecado, de Satanás y de la misma muerte. El propósito eterno de Dios fue salvar a su pueblo. Ahí está el propósito de su sufrimiento, el propósito de su padecimiento. Pensaban que era una derrota, pero ese sufrimiento trajo bendición para el pueblo por el cual él murió, por el cual el pueblo él eligió desde la eternidad para salvar a los pecadores de este mundo. Mis hermanos, todas estas cosas le pasaron a Pablo, a José, a Jeremías y a muchos hombres más que vemos en la Escritura, a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero todos estos sufrieron a causa de Cristo. Todo esto sufrieron con el propósito de tener una revelación más clara del Evangelio y su expansión. Y desde luego que nosotros no estamos exonerados, iglesia, de que no vamos a sufrir. Nosotros no estamos alejados de que vamos a padecer. Nosotros estamos expuestos de que nos sucedan estas cosas y a lo mejor no están sucediendo o a lo mejor ya no sucedieron. Y si te sucedieron, no van a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Y vamos a seguir sufriendo. Eso es normal. Iglesia, estás sufriendo, es normal. Pero te pregunto, porque esto sí no es normal. Las cosas que nos suceden, el sufrimiento que hoy tenemos, o por lo que hemos sufrido, ¿es a causa del Evangelio? ¿Es a causa de guardar la ley de Cristo? ¿Nuestro sufrimiento es a causa de guardar sus mandatos? ¿O nuestro sufrimiento es por rebeldía a Dios? ¿O nuestro sufrimiento, iglesia, es por desobedecer los mandatos de Dios? Estos hombres estaban sufriendo a causa del Evangelio de Cristo, no por rebeldía. nuestro sufrimiento es a causa de Cristo? Es importante esa respuesta en medio de nuestro sufrimiento, iglesia. Ya que cada vez que nos sucede algo, decimos, ah, lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El impío también lo dice, ¿han escuchado? Es un eslogan. Yo te pregunto a un joven cristiano. La Escritura te dice, no te unas a yugo desigual. Pero él dice, no, en el camino se convierte. Y te terminas convirtiendo tú al mundo. Y ella te deja, sufres, lloras, padeces. Y dice, es que lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es algo ilógico, iglesia. Estás sufriendo a causa de tu rebeldía a Dios, a causa de tu desobediencia a Dios, no a causa del Evangelio de Cristo. ¿Cómo puedes decir que todo lo que amamos a Dios, las cosas nos ayudan para bien? Y si leemos todo Romanos 8, del 28, el contexto, ahí dice quienes aman a Dios, a los que Dios le eligió desde la eternidad, y aquellos han sido glorificados, y está implícito que a los que Dios también ya santificó. Entonces, en medio de nuestro sufrimiento, tenemos que estar seguros si estamos sufriendo por causa de Cristo. Dios nos manda a ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que Él nos da, de lo material, de lo espiritual, de los dones. Puede ser que en lo espiritual, el pastor haya visto algo en ti, haya puesto el Señor gracia en ti y te dice, hermano Juanito. Digo Juanito porque siempre se lucha a Juanito y a Pepito y a Pablito. No es por alguien especial. Siempre en las ilustraciones está Juanito, Pepito y Pablito. Quiero que prepares un sermón. A la final puso gracia el Señor. Dice, no, esto no es lo mío. Nunca lo ha hecho, pero dice que no es lo mío. Y cuando ve acá al frente alguien que él pensaba que era menor que él y lo ve predicar, se lamenta y sufre ahí. ¿Sufrimos a causa por obedecer a Cristo o por rebeldía a Dios? Asegurémonos que las cosas que nos suceden sean por estar amando a Cristo, su Evangelio, y no sea a causa de nuestra poca diligencia de estudiar la Escritura, que no sea a causa de nuestra pereza, de nuestra vagancia, de nuestro ocio, que no sea a causa de no obedecer su gloriosa palabra. Porque Dios le habla a su iglesia a través de su palabra, de Génesis capítulo 1, Apocalipsis a su último capítulo. No te habla por otro medio. Te habla a través de su palabra. Ya que como efecto a esta desobediencia a Dios, claro, vamos a ser de mal testimonio ante el incrédulo. Nos comienzan a señalar, a criticar a causa de nuestra rebeldía ante Dios. Y ese de allá es cristiano. Míralo. Iba a la iglesia todos los domingos y está con esa chica que no es creyente, mira el testimonio, anda con uno y con otro. El testimonio de Cristo queda por los pisos. Y es ahí que ya nuestras cosas, porque el texto dice que las cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo, es ahí que las cosas que nos suceden, ya no son de beneficio para la expansión del Evangelio. Y Pablo dice que lo que a él estaba sucediendo, providencialmente, el propósito eterno de Dios era para la expansión del Evangelio, pero a causa del sufrimiento. Entonces nosotros ya con un mal testimonio ante la rebeldía de Dios, no podemos decir que estamos sufriendo a causa de Cristo y ya no vamos a ser de expansión para el Evangelio, sino que va a ser una deshonra a Cristo, a su Evangelio y a su cuerpo. Es ahí que el efecto de la situación de Pablo, de la cual él estaba consciente de la providencia de Dios, es ahí que esa actitud que Pablo tuvo dentro de la prisión trajo beneficios para el impío. Leamos el versículo 13. Esa actitud de Pablo trajo beneficio al impío, dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio, iglesia, se refiere a la guardia del emperador. Se dice que puede referirse a los guardias o al palacio donde se encontraba el gobernador, donde se encontraba el César y estaban todos sus soldados. Era una prisión, más probable que era una casa, algo así como un arresto domiciliario, se encontraba Pablo, donde estuvo un aproximado de 2 años. Pero él tenía una ventaja. Un comentarista decía, era un preso afortunado. Fue un preso afortunado. Él tenía ventaja de atender visitas y de poder predicar abiertamente. Y ustedes pueden leer en el libro de Hechos, capítulo 28, del versículo 30 al 31. Él nunca estuvo sin custodia, siempre estuvo un guardia al pie de él. Todo el capítulo 28 podemos ver eso. Siempre estuvo él, estuvo encadenado y un guardián al lado de él, parado, custodiándolo. Sin embargo, siempre Pablo fue intencional para predicar el Evangelio, aún en esa situación que se encontraba. Él no enmudeció, él anunciaba las buenas noticias. Estos guardianes que estaban a su lado eran testigos de su paciencia. ¿Te imaginas? Pablo encadenado, el guardia a un lado. Ellos veían la paciencia de Pablo. Ellos veían la mansedumbre de Pablo. Ellos veían la forma en la que él redactaba sus cartas, la ternura con la que él se dirigía al cuerpo de Cristo cuando lo visitaban. Estos guardias veían el gozo que aún en medio de sus cadenas él tenía. ¿Qué pensarían estos presos, no? En medio de, ¿qué pensarían ellos? Al oírlo, ¿se recuerdan en Hechos 16, 25? Orando a medianoche, cantando himnos. ¿Qué le pasa a este preso? Los otros presos tienen que haber dicho, ¿qué le pasa? ¿Cantando himnos? ¿Orando a medianoche en vez de estar lamentándose o descansar y tirarse al abandono? Yo me lo imagino a estos soldados con una cara de asombro y preguntando en voz alta, ¿este qué se cree? ¿Que no se da cuenta el estado que está? ¡Preso! Ellos queriendo dormir mientras él estaba dando gracias a Dios por su situación, por medio de sus ruegos y sus cánticos espirituales. ¿Se imaginan esa imagen? Es una linda exhortación, iglesia. Que el apóstol no se tiró al abandono. Y como lo dije anteriormente, nos ahogamos. A veces por algo mínimo, iglesia, nos dejamos de congregar en el día del Señor. Por algo mínimo. Sí, providencialmente podemos caer enfermos, puede pasar alguna situación, pero cuando yo me refiero por algo mínimo, eso ya entra en la casilla de excusas para congregarme en el día del Señor. Iglesia, a veces nosotros por algo mínimo ya no queremos congregarnos. Pero Pablo nunca se avergonzó del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ni mucho menos se sintió intimidado para dejar de hacerlo. Así como yo tampoco, mi hermano, cuando tenía un mormón y te dijo, no, iglesia. O sea, no se sintió intimidado este apóstol. El testimonio de este preso era grandioso. Toda la guardia lo escuchaban. Yo me imagino que los guardias estaban desesperados para cambiar de turno. Quiero estar al lado de ese preso para escuchar todito. Yo me lo imagino. Y Pablo, que pase el siguiente, vamos, y que pase el otro, y que pase. Yo me lo imagino a Pablo predicando una y otra vez, y cuando uno quiere un permiso en el trabajo, él tiene que decir, yo quiero trabajar en tu turno, o yo quiero doblar, yo quiero trabajar los 4 días, porque dice que eran 4 soldados en el turno, por lo general se dice que se turnaban. Yo me lo imagino que esos soldados querían estar al lado de ese preso. ¿Qué impío quisiera estar al lado de nosotros cuando estamos sufriendo? Y lo vamos a ver más adelante. Nuestro testimonio es importante. Me lo imagino que se querían, no sé, especie de sorteo. A la final se empujaban, déjame, yo quiero estar al lado. Me lo imagino, hasta gratis querían estar ahí. Pablo predicando sin cesar. Y la Escritura nos demanda predicar a tiempo y fuera de tiempo. Lo contextualizo, iglesia. Nos mandó a predicar con paro y sin paro. Mandó a su iglesia a congregarse sin paro o con paro, sin carro o no con carro, con alta o con baja de pasaje, nos mandó a congregar el Señor. Escritura nos demanda predicar a tiempo y fuera de tiempo. Debemos de ser intencionales al predicar el Evangelio, a predicar en nuestro trabajo, a predicar a la persona que se pone al lado de nuestro bus, a predicar a la persona que va en el camino, a predicar a la persona que tal vez estemos en el banco, al predicar a la persona que dice, dime qué hora es, esta es la hora, pero te quiero decir también que puede llegar el tiempo que Cristo venga y le puedo predicar. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero no solo fue de beneficio para aquellos del pretorio, para el impío. No conocían a Cristo. Se dice que a todos los demás. ¿Sabe lo que provocó esto, iglesia? Cuando dice esto a todos los demás, recuerden, él está escribiendo dentro de la cárcel, en el pretorio, a todos los demás. ¿Se imaginan esos soldados cuando terminaba su turno y se iban afuera? ¿Ustedes creen que esos soldados se quedaban callados? Él iba a decir, hay un loco preso allá. Hay un loco que está que me predica. Hay un loco que cada vez que lo visitan le dice a sus hermanos, esténse tranquilos, gozosos, ámense los unos a los otros. No permitan que el evangelio se frene. Esto se estaba expandiendo a todos los demás. ¿Se dan cuenta cómo el testimonio de Pablo era usado por Cristo para que sea expandido el Evangelio? Estos soldados en su tiempo libre sin duda tienen que haber conversado con otros lo que escuchaban de este preso grandioso. ¿Ustedes creen que la predicación de Pablo dentro de la cárcel se la llevó el viento? ¿Ustedes piensan que él predicó y dijo, no sé, ahí pase lo que pase? ¿Ustedes creen que ante esta predicación estos oyentes respondieron al Evangelio? Sí, mis hermanos. Estos oyentes respondieron al Evangelio. Y les vuelvo a leer Filipenses capítulo 4 y versículo 22. Todos los santos os saludan. Santos os saludan. Coma y lo junta. Y especialmente los de la casa de César. Iglesia, la predicación de Pablo, que había influido al impío dentro del pretorio, dentro de la cárcel, y que había influido para que salga de esa cárcel hacia toda Roma, también había influido a todos los demás, pero no fue por gusto. Porque vemos que dice, saluda a todos los santos y especialmente a los de la casa de César. Él no predicó a los cuatro vientos, él predicó el Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, el Evangelio se estaba expandiendo. Sabemos que la salvación es por gracia. Amén. Sabemos que es por medio de la fe. Amén. Y que Dios ha establecido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso lo tenemos claro como iglesia. Sabemos que nadie se salva por escuchar un testimonio. Ojo, nadie se salva por escuchar un testimonio. Pero el testimonio de Pablo abrió puertas para que lo escuchen. Te pregunto, ¿un impío va a escuchar a un creyente con mal testimonio? ¿Un impío va a escuchar a un joven que le dice honra a tu padre y a tu madre y ve que le grita y le insulta a su padre? ¿El impío va a escuchar a un creyente? No. Iglesia, la salvación es por gracia y por fe y por medio de la locura de la predicación establecido por Dios en su palabra. Eso está claro. Y el testimonio no salva a nadie, pero el testimonio sí te da oportunidad y te abre puertas para que te puedas acercar al impío y le puedas predicar el evangelio. Porque el impío no va a querer escuchar a alguien que tenga un testimonio por los pisos. Estos presos, los del pretorio, escucharon a Pablo porque era un fiel testimonio que aún en medio de su sufrimiento, en medio de su encarcelamiento, él providencialmente por Dios hizo que predicara el evangelio. Pero su testimonio abrió esa puerta, iglesia. Mis hermanos, se estaba expandiendo el evangelio. El testimonio de Pablo le abrió puertas para que puedan escuchar el evangelio a través de él. El impío no va a escuchar a alguien que se comparte igual a él. ¿Cuál es la lógica? Ellos escuchar a alguien que es igual a él. No encaja, iglesia. ¿Cuál sería la diferencia? Mis hermanos, ¿cómo está nuestro testimonio ante el mundo? ¿Insultamos al gobierno por el Facebook? ¿Sí? ¿Comenzamos a atacar al gobierno por el Facebook, por las redes sociales? Nuestras conversaciones ya no es el evangelio, sino que esté de aquí, este presidente, que mejor estaba por aquí. Cuando Cristo, en su palabra, Dios nos manda a orar por los gobernantes. ¿Somos irresponsables en nuestros trabajos? Entro a las 12 y estoy 2 y 1. O estoy a las 12. No estoy 15 minutos antes. Como dice la ley militar, estar a la hora que es llegar tarde. Estar a tiempo y llegar 15 minutos antes. ¿Somos irresponsables en nuestros trabajos? ¿Somos rebeldes con nuestros jefes? Aún, ¿cómo está nuestro testimonio con nuestra familia? Aquellos que predicamos, no podemos parar aquí al frente a predicar y venimos insultando a nuestra esposa o a nuestros hijos y tú predicando aquí y ella allá atrás diciendo que hipócrita eres. ¿Cómo está nuestro testimonio con nuestra familia? ¿Nuestro testimonio no está dando oportunidad para enseñar a nuestros hijos, para santificar a nuestras esposas? ¿Nuestro testimonio está bien, varones, en nuestra familia, en nuestros hogares? ¿Cómo está nuestro testimonio con el mundo y con nuestra familia para que el evangelio sea expandido? ¿Cómo está nuestro testimonio? Dios usa nuestras pruebas, Dios usa aún nuestras dificultades para beneficiar al impío, que por gracia escucha el evangelio. Es por eso que debemos tener una actitud correcta ante ellos, ser sabios al responder ante un agravio, ante un insulto, ante una provocación. Hoy se me pasa por ahí un carro al frente en el carro y le dice, ay, sí. Y por no decir lo que quiere decir, dices hijo del diablo. Pero Dios conoce lo que quería decir. ¿Cómo respondemos ante el agravio del mundo? ¿Cómo respondemos ante las órdenes de nuestros jefes? ¿Somos hostiles? ¿O somos compasivos? Iglesia, admito, iglesia, que el Señor tiene que trabajar eso en mí también. Día a día, en mi trabajo, a no ser hostil, a ser compasivo. Porque esto, antes de presentarlos a ustedes, el Señor ya me llevó por los pisos para yo poderlo expresar. Admito que tengo que trabajar en aquello. Amados, que nuestro testimonio piadoso nos dé la oportunidad para llevar el evangelio, mas no para retrasar su obra. No tenemos que avergonzarnos del evangelio. No tenemos que avergonzarnos del evangelio. Pero iglesia, tampoco seamos vergüenza para el evangelio. No estoy molesto, mis hermanos, así soy yo. El otro efecto que trajo el encarcelamiento de Pablo no solo influyó en el impío, sino que también animó al creyente. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sencillo, lo que Pablo le está diciendo a los filipos es que el testimonio de él fue de aliento para estos hermanos de Roma. Ya existía una iglesia. A lo que leemos Hechos 28, 24, como le dije a un principio, se lo voy a solo a mencionar. Hechos 28, 24, ya había una iglesia, habían gentiles, pero también habían judíos creyentes y habían puesto también su iglesia. Puede ser que estos hermanos estaban aterrados. ¿Quién se va a aterrar en un contexto así? Vimos como el que predica el evangelio está siendo perseguido, golpeado, maltratado. Estaban aterrados. Tenían miedo a lo mejor de ser arrestados, golpeados, como lo habían visto en el apóstol Pablo. o tenían miedo que sus reuniones de repente sean interrumpidas por los opositores. Por eso vemos que el apóstol le dice que cobrarán ánimo. Y a los Filipos también les dice, en el versículo 28, y en nada intimidados por lo que os oponen. Si le está diciendo eso, es porque lo está preparando. Que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Él le dijo a los Filipos, no se intimiden. Entonces, con estas evidencias que podemos ver en la Escritura, es posible que estos hermanos estaban siendo intimidados por los romanos. Estaban siendo perseguidos. Se reunían de seguro a escondidas. Pero la conducta de este preso, que era diferente a los demás, le estaba siendo de valor para predicar el Evangelio. Ellos sabían que Dios siempre le había infundido aliento a Pablo. Y Pablo siempre se los recordaba. Estos hermanos sabían que el Señor había sido su fortaleza. Estos hermanos sabían que el Señor le había infundido aliento. Pablo se los recordaba continuamente a ellos. Y leamos rápidamente ese recordatorio que Pablo le hacía en Hechos capítulo 27, del 23 al 25. Se los voy a leer. Hechos 27, del 23 al 25. Pablo recordaba a ellos. Le decía, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mira el aliento y la confianza que le daba el Señor. Ahora Pablo le dice a estos varones, por tanto, oh varones, ten buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Este es un gran ejemplo. Pablo animando al resto del cuerpo. Este es un gran ejemplo de cómo Pablo animaba al resto del cuerpo de Cristo. La predicación de Pablo sirvió para que estos cohibidos y aterrados creyentes predicaran con denuedo el Evangelio. Mis amados, este preso, atención mis hermanos, él los animó a estos creyentes. Él los animó para que predicaran con denuedo. Pero nunca vemos, si leemos la Escritura, que este preso, o sea Pablo, nunca vemos que le ordenó a las cadenas que se soltaran. Tampoco comenzó a hacer confesiones positivas o decir, suéltame que soy cabeza y no cola. Tampoco dijo eso. Él predicó las buenas nuevas. A lo mejor hoy en nuestro contexto no hay esa persecución por el Evangelio como la hay en otros países donde corren riesgo sus vidas. Nos encontramos más cómodos. Sí, nos encontramos cómodos. No tenemos la persecución de que tuvo Pablo, pero démosle gloria al Señor porque providencialmente eso sirvió para la expansión del Evangelio. Hoy en nuestro contexto tampoco es como la que tienen otros países del Medio Oriente. Nos encontramos cómodos y con más libertad. Pero al ver a aquellos hermanos que están en el Medio Oriente, en la selva predicando y que están expuestos a lo mejor, si es en la selva, a un animal venenoso que los muerda y los mate, o alguien que persiga el Evangelio en el Medio Oriente y los quieran matar, no nosotros no lo estamos pasando, pero eso que nosotros nos enteramos, que las redes sociales a lo mejor nos informan, eso debe de animarnos. Ellos implícitamente nos están diciendo, hermanos, prediquen a Cristo, ustedes están más cómodos, nosotros miren esta situación y aún predicamos a Cristo. Eso debe de animarnos a cada uno de nosotros. No estamos en ese contexto, pero eso debe de ayudarnos a impulsarnos a predicar el Evangelio. Pero a esto le añado y les pregunto, ¿cómo estamos nosotros animando al resto del cuerpo de Cristo? ¿Cómo nos estamos animando, iglesia? ¿Eres un campeón? ¿O eres un pecador que necesita ser santificado aún por el Señor? ¿Cómo estamos animando a nuestros hermanos? Tal vez hacerle saber a tu hermano débil que estás orando por él lo puede motivar. O tal vez algún hermano que se esté creyendo mejor que otro, le podrías animar diciendo que tenga a los demás como superiores a él mismo y que sea humilde. O podrías animar a un hermano que se congregue regularmente en el día del Señor. Podrías animar al hermano que se prepare en el Señor para que pueda fortalecer sus estudios y así enseñar a su familia. Puedes animar a tu hermano diciéndole, asiste al discipulado para que puedas crecer en el Señor. O también lo puedes animar, iglesia, a decirle, y esto le digo a los miembros, pueden animar a los restos de hermanos, decirle, comprométete a tu familia eterna, es decir, oficializa tu membresía en tu iglesia local. Son formas de poder animar al resto del cuerpo de Cristo. Pablo preparó el camino para que el evangelio sea expandido. ¿Estamos nosotros preparando el camino para los que vienen después de nosotros? ¿Estamos expandiendo la sana doctrina, lo que predicó Cristo y los apóstoles? ¿Estamos dejando esa herencia a nuestros hijos para que continúen? Pablo preparó el camino. Ahora ya se podía hablar abiertamente en Roma. Ya no estaban escondidos, por eso los animó. Ahora ya predicaban abiertamente en Roma. Porque dice en el versículo 14, si atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Sí ve lo que provocó Pablo? ¿Sí ve lo que puede provocar un buen testimonio? ¿Sí ve lo que pueden provocar el testimonio de un creyente piadoso? Los otros hermanos dicen que ya hablaban con mucho más denuedo, sin temor y con más libertad. Así los animó también a los Filipos. ¿Se recuerdan cuando Pedro y Juan, cada vez que estaban presos, salían con más fuerza, salían con más valor para proclamar el evangelio? No podemos estar callados, iglesia. Hay urgencia en dar a conocer las buenas nuevas. Que nuestra prueba no sean motivos de callar, sino que sean motivos para expandir el evangelio. El evangelio ya estaba siendo abiertamente proclamado, ya no estaba haciéndose clandestinamente, pero no todos lo hacían con las mismas sinceras motivaciones. Y leamos el versículo 15 y vamos a ver cómo se estaba proclamando el evangelio. Voy a leer del versículo 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. El apóstol Pablo estaba consciente de una realidad. Y es que solo algunos, aquí habían dos bandos, algunos y otros. Y al decir algunos, es decir, es una minoría que hay ahí. Algunos, es decir, no todos tenían buenas motivaciones al anunciar a Cristo. Pero también está claro que no se estaba predicando otro evangelio. Esto es claro. No estaban predicando estos hermanos otro evangelio, porque el versículo anterior dice hermanos. No estaban predicando otro evangelio. Estaban predicando al evangelio de Cristo. Estaban anunciando a Cristo y lo sabemos por el versículo 14. No se está hablando de los perros y de los malos obreros que menciona en el capítulo 3 y versículo 22. No se está dirigiendo hacia ellos. Se estaba predicando la verdad, pero habían motivaciones diferentes. Dice que algunos, por contienda y envidia. Recordemos que antes de la llegada de Pablo, ya había una iglesia, lo dije anteriormente. Sabemos que Pablo, después de toda la influencia que había alcanzado por lo hecho en la cárcel, en el pretorio, él era más conocido, sin duda era más popular. Se siente que tenía más seguidores. Puede ser que estos predicadores que ya existían en aquella iglesia estaban siendo opacados ya por la predicación de Pablo. A lo mejor estaban celosos de los dones y de la autoridad apostólica que tenía Pablo. Pero dice que algunos lo hacían por envidia. Y al decir envidia nos referimos al disgusto por la prosperidad de otro. No es que uno lo envidia, no es que quiero lo que él tiene, eso es codicia. Querer lo que otro quiere es codicia. Envidia es cuando tú te disgustas por el progreso de otro. Es más o menos como, la envidia es como, si la codicia es querer lo que el otro quiere, la envidia es querer que no tenga lo que el otro tiene. Él creció, progresó y tiene un carro y tu envidia te dice, pero ojalá que no tuviera, que se lo roben. Eso es envidia. Envidia es disgustarse por la prosperidad de otro. En otras palabras, nos enfadamos por el progreso de otros. Eso es envidia. Ahora, estos predicadores no solo sentían celos ni envidia, sino que dice que había también contienda. Y esta palabra se la traduce en rivalidad. Había rivalidad. Era como una especie de competencia, una pelea, un conflicto. Y la idea de esta palabra es que es como la rivalidad que existe entre los profesionales. ¿Quién es el mejor ingeniero? ¿Quién es el mejor arquitecto? ¿Quién es el mejor doctor? Había esa rivalidad. Envidia, molesto por el progreso de otro, pero también había ese conflicto que todo lo que hacían, hacían porque por conflicto y pelea. Esa rivalidad. Yo soy mejor que ti, como en los corintios. Yo soy mejor que ti. Yo soy de Apolo. Yo soy de este. Yo soy del otro. Yo soy del Pastor Goya. Yo soy de Carlito. Yo soy de Luis Falqué. No. Había ese conflicto. No. Había ese conflicto. Dice, por contienda. Y si lo contextualizamos, era como un, esto era como un clásico, así, pero entre predicadores. Yo soy mejor que ti. No, 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 yo lo hago mejor que ti. No, yo predico 30 minutos y me hago entender. Tú predicas una hora. No sé, había un conflicto. Y para completar este combo, no solo dice que por envidia y contienda, sino que también lo hacían por contención, que es muy diferente a la contienda, que había conflicto. Y lo dicen, como lo dice en el versículo 16, por contención. Esta palabra se la puede traducir también que eran movidos por intereses personales. Aquí habían intereses personales. Esta palabra contención era, había intereses o ambiciones personales. Esto era impulsado por acciones egoístas. Como sea, querían ser reconocidos. Esta contención es cuando, como sea, quieres que te reconozcan. Como sea, quieres tú ser el reconocido. Como sea, tú quieres ser el único. O sea, figuretti. Es por eso que en base a estos hechos el apóstol le dice más adelante que todo lo hagan con una actitud correcta. No lo hagas por contienda o por vanagloria, sino que sean humildes. Y más abajo les exhorta y les dice, hey, calladitos, se ven más bonitos. Es decir, haz las cosas sin murmuraciones. Entonces, estos algunos hacían por envidia y por contienda. Y también por contención. Estos algunos pensaban, ¿cuál era el propósito de estos algunos? Ellos pensaban que eso de ahí lo iba a poner triste a Pablo. Pero no. Dice, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Ellos pensaban, el propósito de ellos era que con esa actitud incorrecta, con esa motivación incorrecta, iban a añadir aflicciones y tristeza al apóstol Pablo. Y sabemos que nunca fue tristeza para el apóstol Pablo, porque lo leemos en el versículo 18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Recuerden, el evangelio estaba siendo predicado bíblicamente. El problema era las motivaciones, pero Pablo dice, yo me gozo. De todas maneras, o por pretexto, o por verdad, se está predicando a Cristo. Pero ya vamos a analizar este texto más adelante. Pablo estaba consciente de estas motivaciones equivocadas. Él se sentía gozoso porque el evangelio bíblico estaba siendo predicado. Era anunciada la cruz. Eso era motivo de satisfacción para él. Esto era motivo de gozo para él. Pero la otra cara de la moneda dice que los otros, el otro grupo, los otros lo hacían de buena voluntad. Es decir, con una actitud de servicio, con una actitud de amor, así como aquellos que lo visitaban al apóstol Pablo. Lo vemos en el versículo 17. De esta manera que colaboraron con Pablo, de una manera desinteresada, con unas intenciones puras y sinceras, ya que iglesia, y anteriormente Luis lo dijo aquí en la predicación pasada, iglesia, ya que nada sirve hacer muchas cosas si lo haces sin amor. Puedes tener un don para predicar, puedes tener el don para enseñar, pero si tu motivación no es piadosa, de nada te sirve. Si hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Primera de Corintios, todo el capítulo 13 podemos leer. De nada sirve si lo haces sin amor. Eres, para los que son músicos, eres solo, no eres melodía para el oído, eres ruido, ruido y más ruido, porque todo lo haces sin amor. Eres un metal que resuena y un símbolo que retiñe. Sin amor. Estos otros lo hacían con motivaciones correctas, respetaban la autoridad de Pablo, a diferencia de los algunos que no respetaban la autoridad de Pablo. Estos eran conscientes de que Pablo había sido puesto por defensa del Evangelio. Ellos sabían que Pablo estaba para defender el Evangelio, porque esta fue una tarea encomendada para él. ¿Se recuerdan? Cada vez que Pablo le tocaba apelar, y lo vemos en el libro de los Hechos, en Corintios, cada vez que Pablo le tocaba apelar, le daba casi que poco y nada de tiempo para defenderse él. Él inmediatamente decía algo de él, pero inmediatamente él defendía el Evangelio. Él no pasaba el tiempo defendiéndose él mismo, él defendía el Evangelio de Cristo. Cuando él iba a apelar a César, él no pasaba tiempo en decir, no, pero ¿qué pasó esto? Él predicaba el Evangelio de Cristo. De la misma manera animó a los Filipos a luchar unidos para lograr que otros crean en el Evangelio. En el versículo 27 le dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vayas a veros, a este ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dos grupos, iglesia. Algunos y otros. Envidia, contienda y contención. Por amor a la causa de Cristo. Hermanos predicadores, maestros, pastores, si te sientes disgustado porque otros predicadores tienen mejor comunicación, si te incomoda que aquel hermano que recién empieza a predicar tiene un mayor crecimiento, o si sientes que tus sermones son opacados por otro, eso es envidia. Tienes envidia de tu hermano en Cristo, aquel que vas a compartir la eternidad por él. Tienes envidia por tu hermano en Cristo. De aquel que lo vas a ver por la eternidad. Y la Biblia dice que la envidia es como una enfermedad grave que te destruye por completo. Es un sufrimiento doloroso y puede ser incurable. Lo describen como el cáncer. Proverbio 14:30 dice que la envidia es carcoma de los huesos. Así es la envidia. Te va carcomiendo poco a poco hasta que se cauteriza eso en ti. Alégrate por el crecimiento de tu hermano. Alégrate por el buen sermón de tu pastor. Dale una palmada en su espalda y dile, buen sermón, pastor. Gracias por dejarse usar por el Señor. Iglesia, alégrate porque Dios nos ha concedido maestros, pastores y hermanos que se esfuerzan por predicar la verdad de Cristo sin ser adulterada, iglesia. Alégrate por los logros de tu hermano. Alégrate por el crecimiento espiritual de tu hermano. Alégrate porque tu hermano está creciendo espiritualmente y también en lo material. Recuerda que somos una familia y nos vamos a ver por la eternidad. Pídele consejo, hermano. ¿Cómo es tu santificación diaria? Hermano, ¿cómo puedo manejar mejor mis finanzas para poder llegar a tener algo? Ahora, si eres de lo que te crees un termómetro, no lo busques, porque esta palabra creo que no existe, mis hermanos, me la inventé. Si te crees un termómetro, es decir, me estoy refiriendo a aquellos hermanos o aquellos predicadores que le gusta medir la predicación de otros. Aquellos que están midiendo la predicación, si cuál es mejor o cuál es peor, si la mía es mejor o la tuya es peor, para ver si el tuyo tiene más alcance o el mío tiene más simpatizante. Ojo, no estoy diciendo que no verifiquemos con la escritura lo que escuchamos, sino de aquellos que piensan que esto es competencia de quién lo hace mejor o quién tiene más seguidores o quién tiene más like en su página. Esto es predicar por contienda. Ese conflicto. Yo soy mejor que él. Yo soy mejor que Salvador Gómez. Yo soy mejor. Mira, él dijo eso. No, yo lo digo mejor. Bueno, pues si quieres ser mejor, sé mejor como él. Pues no vayan a ser mejor como... No lo nombro. Pero bueno, eso es entrar en conflicto. Hacerlo por contienda. Esto es entrar en una competencia. Entonces, eso de querer medir el sermón para ver quién es mejor, eso es hacerlo por contención. Una cosa es contender por la fe. Y otra es muy distinta, competir por la fe. Una cosa es contender por la fe, defender la fe. Otra cosa es competir por la fe. Esto no es competencia, mis hermanos. Todos vamos creciendo paulativamente y progresivamente conforme al Señor nos va dando el crecimiento. Claro que podemos hacer observación de un sermón. Claro. Claro que puedo ver en qué podemos mejorar en otro predicador para poder transmitir mejor la palabra de Dios, pero no de una manera competitiva, iglesia. Si eres de los que predicas para ser el centro de atención, si estás pendiente del pago o si deseas ansiosamente una invitación a predicar para recibir dinero, eso la Biblia lo califica como un asalariado. Esto es hacerlo, perdón, arriba era por contienda, esto es hacerlo por contención, ¿se recuerda? Por intereses personales, por ambición. Aquellos que solo están pendientes y desesperados por eso. Iglesia, estás buscando intereses personales, dice el apóstol. Aquellas motivaciones incorrectas no deben de existir en el pueblo de Dios. Pero estamos viendo que en aquellos hermanos existía. Y lamentablemente también hoy los hay. El evangelio, la prosperidad, todo es dinero. No van de una iglesia a otra, o no van de un país a otro si no hay un buen hotel, si no hay un buen depósito en sus cuentas. Eso es hacerlo por intereses personales y no por defender el evangelio de Cristo. No deben de existir. ¿En qué grupo te encasillas? ¿En los algunos o en los otros? Esto también va para aquellos hermanos que evangelizamos. ¿Cuál es tu motivación? Tenemos que examinar nuestras motivaciones y tenemos que darle un buen uso, como dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, porque como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amados, si el Señor nos ha concedido el privilegio inmerecido a aquellos predicadores de ser portadores de su palabra, si ya has recibido ese don, hazlo por amor a Cristo. 1 Pedro 4:11, se lo voy a leer en la NTV. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Y la última parte dice el efecto. Así cada cosa que hagan traerán gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Mis hermanos, pero también debemos tener en cuenta nuestras motivaciones cuando se nos presente una controversia doctrinal, ya sea con un hermano o con un incrédulo. ¿Visto cuando se presenta una controversia doctrinal con un hermano que queremos hablarle y mostrarle la verdad de Cristo o mostrarle algo que están equivocado? Aún en esa controversia, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿Lo hacemos para demostrar que estamos en una iglesia reformada? ¿Nuestra motivación es para demostrar que somos seminaristas? ¿O nuestra intención es para que sientan el poder teológico de nosotros? ¿Lo hacemos para ganar más seguidores? Iglesia, ante una controversia, deberíamos de preguntarnos si esto va a contribuir para el avance del Evangelio, mas no para la provocación. El objetivo no es adquirir un respeto ante esa controversia, sino dirigir a Cristo a aquellos que están muertos espiritualmente, o dar luz a aquellos que están ciegos en una falsa enseñanza. Que ellos vean que nuestra preocupación no es ganar, que nuestra preocupación no es que vean que somos mejores que ellos, sino que ellos vean que nuestra preocupación es por la salud de su alma. Actuemos sabiamente. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la motivación correcta que debe impulsar un creyente, aún en medio de la controversia. Aún mis hermanos que estamos caminando en esta enseñanza reformada, en esta enseñanza histórica, debemos de ser humildes, que también salimos de ahí. Y ante una controversia doctrinal debemos de pedirle sabiduría al Señor y ser compasivos, porque Él también fue compasivo. Tenemos que darnos cuenta al público también, los que van a oír, si son incrédulos o no, porque ellos están viendo cómo vas a responder a esa controversia. Debemos de ser humildes. Pero aún en medio de estas motivaciones incorrectas de llevar el mensaje, Pablo estaba gozoso. Y mire lo que dice el versículo 18 una vez más, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Ya estoy terminando, iglesia. Ténganme paciencia, por favor. Es que aún en medio de aquellas irregularidades que estaban pasando, estas motivaciones incorrectas que existían de llevar el mensaje, Dios providencialmente estaba usando aquellas predicaciones para expandir el Evangelio. Iglesia, cuando digo la palabra providencialmente, ¿cómo gobierna Dios este mundo? Dios gobierna este mundo absolutamente todo. Se conoce el gobierno de Dios sobre todo este mundo, se lo conoce como providencia. Es la manera en que Dios gobierna este mundo. Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, de acuerdo a los propósitos eternos que Él ha hecho. Amén. Cuando digo providencialmente, aún en medio de esto, providencialmente Dios estaba usando aquellas predicaciones para expandir el Evangelio. Sabemos que no se estaba predicando un Cristo falso, no eran herejes, porque si no Pablo lo hubiera frenado a raya, como lo hizo con Pedro y como lo hizo con los Gálatas cuando le dijo insensatos y cuando lo hizo con muchos falsos maestros. No se estaba predicando un falso Evangelio. La tranquilidad y el gozo de Pablo era que se estaba expandiendo el Evangelio y se estaba predicando de una manera bíblica. Él sabía, él tenía claro lo que había escrito en Romano. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Él también sabía que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Él sabía que la fe venía por el oír de la palabra de Dios. Entonces él sabía que estaban predicando la verdad de Cristo. Él tenía claro esto y por eso él se gozaba, porque estaban predicando el evangelio bíblico. Pero mis hermanos, él estaba gozoso porque la verdad estaba siendo expuesta. Pero él no estaba aprobando las falsas motivaciones. Él no estaba aprobando o dando el visto nuevo a estas incorrectas motivaciones. Él no estaba dando a la apertura de que si haces algo y te funciona y te da resultado, entonces hazlo. Es decir, no era que lo fin justifica los medios. Él no está diciendo, haga lo que haga, no importa, al fin y al cabo es predicada la palabra. No, él estaba gozoso porque era predicado el Evangelio de Cristo. Él no estaba aprobando las falsas motivaciones, no, mis hermanos, porque Dios ya ha dejado regulado en su palabra cómo tenemos que acercarnos a Él y cómo usar los medios de gracia que Él ha dejado a su iglesia para que crezca. Él no estaba aprobando el pragmatismo, Él no estaba aprobando de, si te funciona esto, hazlo. Para nada, mis hermanos, esto tiene que quedar claro. Él estaba gozoso porque el Evangelio estaba siendo predicado bíblicamente. Entonces, les explico mejor. Esto no significa que tengo que usar estrategias, trucos para que la predicación tenga poder o tenga que usar un disfraz o un atuendo diferente para que los jóvenes se sientan identificados. Y lo hacemos así con luces, con humo, cámara y acción y un reggaetón de fondo y, como dice mi hijo, un yo-yo. No. No, él no está probando esto aquí. Él no está probando esto. Pero si eso funciona. Se lo han dicho algunas veces aquí, pero si eso funciona. Si yo voy con el yo. Y yo me acuerdo. Perdone, mis hermanos, no quiero ponerme como ejemplo. No me gusta. Trato con eso, que sea Cristo proclamado. Pero yo me acuerdo cuando andaba, cuando cantaba, hace 10 años, cantaba reggaetón cristiano. Y cuando alguien me decía, oye, ¿pero cómo van a cantar con reggaetón? Ah, pues si Cristo se hizo judío para ganarse a los judíos. Entonces, esa era la excusa. Entonces yo me hago rapero para ganarme a los raperos, decía. Pero no, iglesia. Eso no aprueba la escritura, mis hermanos. Que porque, o sea, porque él es ladrón, voy a robar también para decirle, oye, yo robé antes, ven a Cristo. Él no está aprobando el pragmatismo. Lo que él está diciendo, se está predicando el evangelio bíblico. Entonces, mis hermanos, la exhortación aquí que les hago en el nombre del Señor, que no es, pero esto funciona. Cuidado, nos acercamos con fuego extraño al Señor, iglesia. Lo que le da poder y autoridad a tu predicación no es cuán innovador eres, sino cuán fiel predicas la palabra inspirada de Dios. Lo que transforma es Cristo y lo hace a través de su glorioso y hermoso evangelio. Nada más. Sencillo, iglesia. Sencillo, no tienes que estar buscando disfraz, no tienes que estar buscando dinámica para cada rollo, nada. Lo que le da el poder a la predicación y al hombre que se para aquí es la fidelidad al consejo eterno de Dios. El evangelio tiene que avanzar, iglesia. Hemos visto que a causa del encarcelamiento de Pablo, el evangelio fue expandido, trayendo pecadores a Cristo, como los de la casa de César, así como también dado valor a estos creyentes. Le dio valor y ánimo a que no encadenen el mensaje de Cristo. Aunque no todos tenían las mejores motivaciones, el gozo de Pablo es que se estaba animando, que se estaba, perdón, anunciando el mensaje de salvación. Iglesia del Señor, aún sufrimos. Y mientras estemos en esta tierra, seguiremos sufriendo. Así es. Pero asegurémonos que nuestro sufrimiento sea a causa de Cristo y que nuestra actitud en medio de las pruebas sea piadosa y nos abra oportunidades para predicar el evangelio. Asimismo, tengamos presente que Dios gobierna y tiene control de todo, su providencia, aún en medio de nuestro dolor. Sí, en su providencia Dios puede usar nuestro dolor. Y ahí podremos decir, lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero la buena no, pero amigo que estás sin Cristo, tal vez no entiendas por qué sufres, por qué lloro, por qué las guerras, por qué tanto disturbio. Mientras estés en este mundo, vas a sufrir. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por la desobediencia del hombre en el huerto de Edén, ese representante de la humanidad, y que como resultado toda la humanidad cayó con él, día a día seguirá sufriendo en esta tierra. Pero la buena noticia es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, ven a Cristo y arrepiéntete. Él es la vida eterna. Este mundo es pasajero. La eternidad está con Cristo. Dios le bendiga.